Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Error 401. Les saluda desde este micrófono Cristian. Un placer contar en esta tarde con una mesa con mayoría femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Esmeralda, Laura?
Muy bien, Cristian. Muy bien, Laura. ¿Qué tal ustedes, Laura?
Un gusto estar otra vez en esta mesa de Error 401. Gracias por invitarme otra vez y pues un gusto que Esme también esté en esta ocasión.
Pues bueno, anteriormente ya habíamos hablado sobre otro tiroteo hace cuestión de un mes, sí. Una semana más o menos, que fue el que se llamó la Matanza de Las Vegas. Y en esta ocasión, pues la temática del día de hoy pues es centrarnos precisamente en esta parte, en este hecho que aconteció el día domingo, por ahí del mediodía, más o menos, en la cual una persona, a la cual más adelante diremos su nombre, una persona disparó entre unas personas que se congregaban en una misa, una eucaristía celebrada, y en la cual pues se habla de 26 personas fallecidas y otros tantos heridos, ¿no? Se menciona por ahí que son 20. En algunas notas se nos menciona que son personas que abarcan una edad desde los 5 hasta los 72, y en otras nos menciona que son personas que abarcan desde los 17 meses hasta los 37 años, e incluso por ahí se menciona de una mujer embarazada, ¿no? Pero antes de darle entrada a la temática del día de hoy, vamos a primeramente recordarles los teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Recuerde que también nos puede escuchar a través de www.radio.udg.mx/lagos. Estamos también en Facebook como Error 401. Nos puede dejar un mensaje o algún comentario sobre la temática del día de hoy y también mandar especiales saludos a toda la comunidad universitaria que pues en esta iniciativa, en este proyecto de Radio en tu Jardín, pues por ahí se están comiendo o tienen tiempo libre de escuchar radio. Pues saludos a todos aquellos que nos estén escuchando aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Por lo pronto vamos a escuchar nuestra primer pausa auditiva. Esto es algo de Foster the People, Pump It Up Kids, que pareciera que es una canción bastante amigable, pero ya checando el contenido de la letra, pues podemos observar que también habla por ahí de una venganza, ¿no? De un asesinato, y que pues viene a colación con la temática del día de hoy. Entonces vamos con la primera pausa auditiva y regresamos para más de Error 401.
Thank you.
Regresamos después de este corte musical patrocinado por Foster the People, ¿no? Hablando de estas matanzas, ¿no? Porque desgraciadamente queda muy ad hoc con la temática del día de hoy. Pero antes les recuerdo los teléfonos en cabina, Meme, después para que nos llamen.
Okay, los teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119.
Y bueno, regresando a la canción, nos recuerda un poco a otra de las grandes matanzas que ha habido en Estados Unidos, ¿no? Con la famosísima...
Una de las más representativas.
Una de las, ¿sí?, más representativas, ¿no? Y más también desafortunadas en Columbine, la preparatoria en Columbine. Y pues es prácticamente una descripción, ¿no? O sea, bueno, no sé si está inspirada, la verdad, la canción, pero es muy parecida a los hechos de sí, aquella situación.
Hablamos un poquito en cortes precisamente sobre ello, ¿no? Creo que... se menciona que uno de los integrantes de Foster the People tiene una hermana que sobrevivió a la masacre de Columbine. Entonces, pues por ahí, ¿no?, también esta referencia. Y pues todo el día de hoy vamos a estar musicalizando con canciones que hacen referencias a asesinatos o matanzas, ¿no? Y ya para adentrarnos de lleno a la temática del día de hoy, pues como ya mencionábamos anteriormente de forma breve, el domingo pasado, el domingo 5 de noviembre, un joven americano, una persona estadounidense de nombre Devin Patrick Kelly, de 26 años de edad, mató alrededor de 26 personas e hirió a otras 20 personas por razones aparentemente desconocidas. Bueno, después de que se da toda esta dinámica, por ahí circulaban muchas cuestiones, ¿no? Muchos rumores sobre este personaje, Devin Patrick, y ya como va avanzando la investigación de cierto suceso, pues van saliendo más cosas a la luz. Por ahí se mencionaba que pues fueron cuestiones meramente familiares, ¿no? Que no, ya la policía, las investigaciones necesarias, pues han dilucidado que no tiene nada que ver con algún grupo terrorista o que, pues digamos, era una intención de atentado, ¿no? Sino que sencillamente a lo mejor era una cuestión familiar. Lo extraño aquí es que ninguna de las personas a las que él probablemente pretendía, digamos, exactamente, pues eran sus familiares, ¿no?
La suegra, ¿no?
Exacto, la suegra, la exesposa. Creo que mismo por ahí en las notas se menciona que incluso advirtió, ¿no? Los amenazó de que iba a acontecer estas cuestiones, y pues estas personas no fueron a la misa que se celebraba ese día, y sin embargo, pues la persona decide atacar de cualquier manera, ¿no?
Claro, este tema nos da para analizar toda la tarde, todo el programa
¿toda
al menos.
La hora?
Pues yo creo que toda la tarde, ¿no? Pero pues nomás tenemos una hora.
Pero bueno, a analizar como las situaciones y los hechos, ¿no? Sobre todo, claro, ¿no? Que son un poco confusos porque diferentes medios dan versiones diferentes, ¿no? A estos hechos, ¿no? Y como mencionas, Cristian, es muy extraño, ¿no? Esta cuestión de que no haya estado las personas a las que él pretendía,
¿no?,
agredir, ¿no? Lo que nos recuerda también el tiroteo en Las Vegas, ¿no? Porque también hubo muchas incoherencias en ese evento, ¿no? Cuestiones del señor que era un hombre retirado y supuestamente un hombre tranquilo, o sea, hay muchas cuestiones que podemos ver.
Y ciertamente, ¿no? Creo que todas las noticias de ese tipo nos hacen cuestionarnos bastantes cosas. Precisamente una de ellas es esta parte de... Era un exmilitar también la persona pasada, y él también, en este caso, Devin Patrick, también era un exmilitar, ¿no? Y por ahí más adelante vamos a hablar de algún recuento de las matanzas o masacres más famosos de Estados Unidos, donde hay mucha presencia de exmilitares, por cierto, pero que no tiene que ver mucho el hecho de que sean exmilitares, ¿no? Si bien es cierto que, obviamente, hay un estrés postraumático o el estrés posguerra, como fue llamado, y a partir de ello pues se empiezan a generar muchas de las teorías psicológicas, pues también hay otras personas, como la masacre de Columbine que mencionas, que pues no tenían nada que ver con la milicia, o por ejemplo, este personaje que se mete a disparar en un cine, en la película de Batman, ¿no? Claro. Son bastantes matanzas y que nos habla de un problema muy grave en Estados Unidos, de salud mental específicamente.
Y también regulaciones de armas, ¿no? Porque incluso hablando, o sea, justamente en estos hechos sale a hacer acto de presencia los tweets, famosos tweets de Mr. Trump, y pues dice que no es un problema de legalización de armas, sino que es una, más bien como un acto aislado de una enfermedad mental o algo claro. así. Entonces sí está como para debatir ese punto, ¿no? Porque hay tanto detractores como gente que está a favor de la portación de armas en Estados Unidos, ¿no?
Claro, y precisamente es muy, muy polémico porque se dice que David no tenía permiso para portar armas.
Exacto. Entonces, otra cosa, ¿no?
Ya estaba detectado, de hecho fue expulsado del servicio militar por agredir a su esposa e hijo. Están las amenazas contra la esposa, o sea, tenía este antecedente de violencia, tenía toda la preparación militar, tenía conocimiento de tácticas, ¿y de dónde consigue este acceso a armas? Y supuestamente lo tenía prohibido, porque después una de las notas también declara de que las armas no fueron robadas, sino que fueron compradas. Por él.
Eso precisamente saca a relucir esta falta de regularización, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que una persona que tenga estos estados postraumáticos, ¿no? O sea, yo creo que hasta incluso para portar una arma tienes que hacer un examen psicológico, ¿no?
O sea, ¿para qué la quieres? Entonces, ¿cuántas compras también?
Exacto, sí.
Y precisamente juntando lo que mencionan, esta parte de la legalización de armas, el hecho de que él haya comprado las armas sin tener permiso para portarlas, pues evidencia, ¿no? Como ya bien mencionan, esta parte de que es muy fácil ir a conseguir armas en Estados Unidos, ¿no? Por ahí mencionamos en programas pasados, pues que es tan fácil como ir a comprarte algún refresco a la tienda o tan fácil como meter alguna moneda a estas maquinitas donde tienen panecitos o refrescos y caen, y que a veces es más difícil porque ahí se atoran las armas. Es muy fácil, muy notablemente fácil el acceso que se tiene a las armas. Otra cosa, en esta misma declaración de Donald Trump sobre pues que no es un problema de legalización de armas, él hace hincapié, ¿no?, a que, lo voy a citar tal cual, él menciona: no es una situación de armas, sino un problema de salud mental en su más alto nivel. Ok, estamos hablando de que hay un problema de salud mental notable en Estados Unidos. Evidentemente, si hay
no
un problema...
No especifica, pero...
es muy cierto.
Queda muy al aire, ¿no?, también.
Y que ciertamente, si tú tienes problemas de salud mental muy presentes en tu país...
No te van a dar una arma, ¿no?
Exactamente.
O sea, no puedes traer una arma.
¿Por qué no regulas o por qué no tus regulaciones o tus leyes para posesión de armas o permisos para portar armas, pues por qué no se hacen un poquito más difíciles, ¿no? Sencillamente, si estamos hablando de que hay una persona con una patología... Y tú le otorgas un arma sabiendo y reconociendo en voz de Donald Trump que hay un problema de salud mental, ¿no?
Lo dejas tener armas y lo sueltas a la calle, ¿no? ¿Realmente qué esperas que pase?
Exacto.
Y ya después de que todo esto sucede es, oh, mira, sí tenía antecedentes criminales y sí pudo comprar un arma. ¿Y qué vamos a hacer?
Y esta es otra de las partes, ¿no? Esta es otra de las partes que nos mencionan alguna de las notas. Por ahí nos mencionan en la BBC que este personaje... Nunca fue, o sea, no, nunca se le, como se tiene que hacer en estas situaciones, menciona la Fuerza Aérea, que no se le reportó al FBI el historial o los antecedentes que tenía el atacante de violencia. Ya mencionaba Esme que está esta parte de, lo habían ya dado de baja del ejército, precisamente por violencia hacia su esposa y hacia su hijo. Hay otro episodio donde violenta a un animal, siendo que pues, en Estados Unidos es penado, y pues únicamente se limitó a pagar la multa. Hay otra, por ahí, una petición de restricción para este personaje, donde también no se especifica quién la pidió. Y todos estos reportes que se tienen que dar, porque como nos menciona esta nota, es obligatorio que el FBI tenga información sobre los exmilitares que tuvieron algún proceso, como en este caso que este personaje estuvo 12 meses, un año en la cárcel después de este episodio de violencia con su mujer, y esto no estaba reportado, ¿no? Entonces, se le suma esta situación a todas las irregularidades que ya se tienen dentro del proceso de, de este personaje, ¿no?
Sí, suma más incoherencias, ¿no? Nos pone un panorama en el que te estás preguntando, bueno, se supone que tienes que reportar ese tipo de cosas al FBI, el Pentágono mismo, ¿no?
Así es.
O sea, sí. ¿Cómo se les puede pasar un dato, ese detallito, ¿no? O sea, no puedes
ser un loco suelto por la calle, ¿no?
No puedes violento. Tener a una persona con estas cualidades, pero con estas características dentro de la sociedad sin tener como una regularización o por lo menos una señalización en la que, bueno, digan, este tipo de personas no se les puede dar un arma, o este tipo de personas tiene ya un historial, necesitan ponerle más atención.
Hacerle un chequeo psicológico o algo parecido, ¿no? Pero sí tenerlo monitoreado.
Sencillamente se tiene un precedente de esta persona, y bueno, no uno, ¿no? Ya mencionamos 3 o 4 más o menos, y ninguno de ellos es reportado al Pentágono, ninguno es reportado al FBI, como bien mencionas, Laura. Es obligatorio que todos los exmilitares, pues, que hayan estado en prisión, como en él combate. Estuvo un año, se reporte porque se les da un seguimiento, ¿no? Sabemos que muchas veces como militares, pues el permiso para portar armas pues ya es inherente, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, cuando es una persona que se le dio de baja del servicio militar por estas cuestiones y no se le tiene o no se tiene informado a las autoridades, pues no se le da un seguimiento, el señor va como ir a la botica de la esquina, compra sus armas y pues ahí está la situación, ¿no? Ahí está en que detona y ahí está, que también nos evidencia muchísimas cosas, como la facilidad para las armas, los problemas de salud mental, sobre todo en cuestión individual, que hay en Estados Unidos, y una serie de cuestiones más.
Y claro que es un problema de tanto de salud mental como de portación de armas, ¿no? La legalización de armas, porque como mencionábamos hace rato, o sea, son diferentes los eventos en los que ha pasado estas matanzas y han sido, no siempre han sido por exmilitares, como habías mencionado, ¿no? O sea, adolescentes disparando, y no han sido una sola vez en las preparatorias o en las universidades de Estados Unidos, han sido bastantes. Creo que si hacemos una lista...
Y muchísimos casos también un poquito más aislados, o digamos no tan mediáticos, exacto. Digamos no tan de masacre como, no sé en cuánto, pero hubo por ahí algunos años donde niños, 5 años, 6, 7 años, mataban a su hermanito porque tenían la pistola de sus papás al alcance, ¿no?
3 años, hubo un caso de una señora en un supermercado donde el niño le saca un arma de la bolsa, casi un bebé, y la hiere. Sí, entonces, ¿no? Realmente lo único que tienen en común es que portaban un arma.
Exacto, o sea, y por eso mismo creo que aquí el principal problema o el principal punto es este tema de...
Pues endurecer, ¿no?
Las medidas para portación de armas, ¿no?
Porque muchas veces ni siquiera existe este problema de salud mental, son accidentes. Uh-huh. Claro. O sea, es por estar jugando, porque los niños no tienen conciencia de eso.
Sí, claro, pues tú a un bebé todavía no le puedes tú diagnosticar una enfermedad mental, ¿no? No puedes decir, pues este bebé era un psicópata y quiso dispararle a la señora, cuando pues era la facilidad que tenía de alcanzar un arma. Pero precisamente hablando de estos eventos, de estos pues, tiroteos más representativos de Estados Unidos, vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos preparó producción, en la cual se mencionan solo algunos de los tiroteos más representativos. Es un extracto de Excelsior y específicamente del periodista Enrique Sánchez. Vamos a escuchar entonces esta cápsula y regresamos para más de Error 401.
En la historia de los Estados Unidos, los tiroteos desgraciadamente han marcado a su sociedad de manera permanente. 2 de diciembre de 2015, el tiroteo de San Bernardino. Casi a las 11 de la mañana, en Inland Regional Center, en California, dos sujetos abrieron fuego matando a 14 personas e hiriendo a 21 más. 1 de octubre de 2015, un estudiante de 20 años fascinado por las armas mató 9 personas en el campus de una universidad en el estado de Oregón. El joven atacante también murió en el tiroteo. 16 de septiembre de 2013, un ex reservista naval de 34 años acabó con la vida de 12 personas en una base naval estadounidense en Washington antes de resultar muerto. 14 de diciembre de 2012, un hombre de 20 años asesinó a su madre en su casa y luego se dirigió fuertemente armado a la escuela Sandy Hook en Connecticut. Ahí abrió fuego, matando a 20 niños y 6 adultos. 20 de julio de 2012, un joven mató a 12 personas e hirió a 70 en un cine que proyectaba un filme de Batman en Aurora, Colorado. 2 de abril de 2012, un coreano estadounidense mató a 7 personas en una universidad religiosa de Oakland antes de entregarse. El hombre entró en el edificio y tomó como rehén a una recepcionista. Después mató a la mujer y puso a un grupo de estudiantes en fila contra la pared. Les disparó uno a uno. 16 de abril de 2007, un estudiante de 23 años de origen surcoreano mató a 32 personas en el campus de Virginia Tech en Blacksburg antes de suicidarse. Dos adolescentes con problemas emocionales y psicológicos sembraron bombas en una escuela secundaria en Colorado, mataron a 13 personas, hirieron a 24 y se suicidaron. Se conoce como la masacre de Columbine.
Bueno, ya regresamos a Error 401. Escuchamos por ahí este fragmento de Excelsior en el cual se nos mencionan algunas de los tiroteos más famosos. Y encontramos en esta nota del comercio otros muchos más. Y estamos hablando de 22, o sea, de los 22 que nos menciona la nota del comercio, ¿no?
Todavía y que faltan.
Debe de haber muchos más.
Las más representativas.
Y en esta cuestión de la nota de Excelsior, pues obviamente no están las más actuales y pues no están algunas de las más longevas. Digamos, por ahí mencionar una del 1 de agosto del 66, en la cual Joseph Whitman, un ex marín de 25 años, disparó contra estudiantes de la Universidad de Texas con un saldo de 18 personas fallecidas por el evento. Y pues no yéndonos lejos, ¿no? O sea, también mencionar la de este mismo año, del mes pasado, precisamente el 1 de octubre, en la cual mueren 58 personas en un tiroteo registrado durante un concierto. No sé si por ahí tengan algunas otras masacres de este estilo.
Bueno, pues recordar otra vez la de Columbine, es que es una de las más representativas. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, armados con un fusil de asalto, entraron a la escuela Columbine y en Lidenton, en el estado de Colorado, y dispararon a 13 personas, matando a 13 personas y hiriendo otras 23, y después se suicidaron, ¿no? O sea, niños, prácticamente de unos 15, 16 años.
Tragedias completas.
Y que también esta masacre de Columbine tiene su mediatización, porque pues hasta juicio fueron algunos cantantes, ¿no? Creo que por ahí Marilyn Manson. Uh-huh. Este señor de Twisted Sister, que le tocó como defender al gremio del metal, ¿no? Porque se mencionaba que ahí tenía que ver las canciones
que escuchaban estos chicos, ¿no? Claro. O sea, escuchaban Marilyn Manson y automáticamente era culpa de Marilyn Manson.
En lugar de cuestionar los videojuegos violentos que seguramente tenían.
No, y ¿no? mismo Marilyn Manson menciona en una entrevista que ¿por qué no cuestionar las acciones que tuvo el gobierno de Estados Unidos en ese año, ¿no? Que hubo bastantes invasiones otros territorios y muchas batallas en Medio Oriente.
Otra que es por ahí.
El 2 de abril del 2014 también, hablando de veteranos de guerra, un veterano de guerra de Irak abrió fuego contra sus propios compañeros de fila en una base militar. Dejó 3 muertos y 15 heridos.
Otra por ahí a mencionar es la del 16 de septiembre del 2013. Otra vez volvemos a un ex reserva del ejército. De 34 años, mata a 12 personas y deja a otras 14 heridas al asaltar el mando de operaciones de la Armada en Washington. Sí, bien mencionábamos que pues muchas veces no tiene que ver el hecho de ser exmilitar, que pues ya también mencionábamos la facilidad de las armas, pues sí hay como una característica, digamos, abundante, ¿no? O es común, muy común, que estos sean las personas, los exmilitares o los ya retirados, los que tienen que ver con este tipo de eventos. Obviamente que esto también tiene otras vertientes, como es el hecho de, pues, claro, con más facilidad tienes armas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
El estrés posguerra y todas estas cuestiones.
Y el bullying, ¿no? Porque también es muy,
claro, Es otra
otro
de,
factor. Es otro factor.
De por ahí las características que más se tienen ahí. Mencionamos solo algunas, ¿no? Porque como ya les comentaba, en esta nota hay alrededor de 22, ¿no? Y si nos ponemos a mencionar todas y cada una de ellas, pues van a ir saliendo más cosas. Volviendo a la temática del asesinato de Devin, bueno, más bien del asesinato, de la matanza propiciada por Devin Patrick, pues mencionar un poquito qué sucede después, ¿no? Después de la matanza, pues se reúnen bastantes personas, digamos, a rezar por las víctimas, y cuestiones curiosas, ¿no? Es un pueblo de alrededor de 400, 500 habitantes, y se menciona que todos se conocen entre sí, ¿no? Entonces, como tal, pues, es una tragedia para todo el pueblo, ¿no? De alguna forma, todos los implicados, todos los que viven en este lugar, en este pueblo de
Sutherland,
exactamente, es lo que todas las personas que viven en este lugar, pues, tienen alguna manera relación directa con las personas que fallecieron, ¿no? Por ahí se menciona el asesinato de la hija de uno de los pastores de esta iglesia y que precisamente quien convoca a estos rezos, a que se pida por las almas de estas personas, pues es un exmilitar, ¿no? Que se fue a vivir a este pueblo precisamente porque era un pueblo tranquilo y porque quería vivir en paz, ¿no? Entonces ahí nos habla un poquito de lo ilógico que a veces son las acciones y cuestiones que nunca esperas. Precisamente por esta parte, ¿no? De,
claro,
pues, me voy a vivir a un lugar más tranquilo y pues resulta que ahora estamos viviendo esta situación, ¿no?
Es que nunca te lo esperas, es un pueblo de 500 habitantes, o sea, lo más pequeño resulta que conoces a todos o a la gran mayoría, entonces esto te afecta. Y pues el caso de Mike González, que es el exmilitar que convoca que tiene esta iniciativa de rezar por la matanza, pues es un ejemplo de que no todos los exmilitares, ¿verdad? Tienen este problema de...
Bueno, yo encontré como dos incoherencias pequeñas, bueno, una incoherencia pequeña, entre tantas, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los artículos mencionaban que a la hora de escapar, ¿no? Hay dos personas que van tras él, ¿no? O sea, dos vecinos de la misma localidad, ¿no? Y este hombre logra escapar en auto y choca. Pero en alguno de los artículos menciona que fue herido con bala.
¿Por quién los perseguía?
Porque nos perseguía. Y en otro menciona que él mismo se disparó, ¿no? Y antes, porque en una menciona que antes de, creo que le habló al papá y mencionó que estaba herido
y que iba a fallecer.
Pero en otro artículo menciona que murió por el choque.
Bueno, en la versión ya oficial de parte de la policía es que, como bien mencionas, Laura, este señor Johnny Langedoff, que es uno de los que lo persiguieron, el otro por ahí no se menciona, pues sabe de esto. Hay otra persona que empieza a intercambiar disparos con Devin, y Devin va, se sube al auto, la otra persona del cual el nombre se desconoce, va y le pide a Johnny que lo ayude a perseguirlo, ¿no? En este caso, Johnny tenía un automóvil, los dos suben a su auto, menciona que iban alrededor de 150 kilómetros por hora, por lo cual Devin pierde el control de su automóvil. Y después de esta situación, pues se dan muchísimas versiones. Una de ellas era que había muerto por el choque, como bien mencionas, la otra que a lo mejor herido por los persecutores, pero ya la versión oficial es que la persona pues se tira
se quita la vida después de...
Como pasa mucho
con este tipo de
comúnmente
eventos, ¿no?
Así es, ¿no? Que terminan por quitarse la vida después de un episodio de este tipo, ¿no? Pues ha llegado el momento de ir a nuestro corte de estación. Cuando regresemos del corte, creo que estaría bueno por ahí analizar pues esta cuestión de la legalización de las armas, ¿no? ¿Por qué tanto temor a unas leyes más estrictas? Y pues también la parte de la salud mental, ¿no? Entonces, vamos a nuestra corte de estación y regresamos para más de Error 401.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
We'll be right back.
Bueno, ya estamos de regreso en Error 401. Si usted escuchó por ahí nuestros planes, pues... Bueno, escuchamos por ahí Bring on the Night de The Police. Esta canción también tiene la particularidad de que habla de un asesino. En un inicio menciona Sting que esta canción iba a ser sobre Poncio Pilatos, ¿no? Pero la canción los fue llevando a otra situación y pues se termina hablando de un personaje que en dos robos intentó robar y pues terminó asesinando a las personas. Ya para regresar con la temática del día de hoy, pues antes de irnos a corte, pues quedamos, ¿no? Prometimos que íbamos a analizar el porqué de la no hacer estrictas las leyes o no tratar de que sea mucho más difícil conseguir una arma, ¿no? Por ahí mencionaban sobre la segunda enmienda, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, la segunda enmienda es una de la... Es la que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Es una de las de los derechos de la Carta de Derechos de Estados Unidos, ¿no? Que protegemos, que están estas enmiendas, y una de esas es la segunda, ¿no? Que menciona que cualquier estadounidense es libre, ¿no? De defenderse, ¿no? De poseer una arma. Entonces, mucha gente se escuda, ¿no? Detrás de esta enmienda, pero en realidad hay muchísimas otras cosas que, bueno, otros factores que en realidad bloquean un poco esta como regularización o, claro, o esta, sí, ¿cómo se podría decir?
Control
de armas, porque, bueno, está la enmienda, pero realmente está dentro de las capacidades de un Senado, ¿no? O de una Cámara de Gobernantes. Poder modificar estas regularizaciones, ¿no?
Que se someta a análisis, sobre todo por ahí en la BBC también, después de lo del tiroteo de Las Vegas, pues sale otra vez el cuestionamiento de qué onda, ¿no? Con la legalización de las armas, con el estricto de ello, ahora pasa este evento y otra vez vuelve a surgir la misma cuestión. Y mencionamos esta parte, Laura, de los congresos. Hay que mencionar que las diputaciones, los congresos, en este caso del Senado, están más a cargo de los republicanos, que en este caso son pro armas, uh-huh, y que pues sí, para ellos pues no existe el interés de hacer medidas más estrictas o medidas más fuertes para la consecución de armas, sino que lo que quieren es legalizarlas para que sea más fácil conseguirlas, ¿no? Entonces, por ahí ya...
Entonces ya, no se va a poder.
Ya está el primer factor. Otro de los factores es, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle, que son todas estas... es una asociación bastante grande de la cual tienen...
Y con bastante influencia, ¿no?
Muchísima influencia en la política de Estados Unidos.
Y en la economía también.
Son 5 millones de miembros los que pertenecen a esta Asociación Nacional del Rifle, de los cuales tan solo mencionar que en el 2016 gastaron 4 millones en contribuciones directas a políticos y más de 50 millones en campañas políticas, incluyendo la campaña política de Donald Trump, que en la cual invirtieron 30 millones de dólares para la consecución de la presidencia de Donald Trump. Entonces, estamos hablando de que hay montones de intereses por los cuales, pues, evidentemente, el señor Donald Trump pues dice que pues la bronca no son las armas, claro, sino la salud mental, ¿no? Entonces, claro que va a decir esto, siendo que pues tiene que proteger este sector, ¿no? Mencionabas ya también la parte de los congresos, o que se vaya también, digamos, a discusión esta parte del hacer más estricto la obtención de las armas. Y pues, bueno, en caso de que, digamos, en tu estado, uh-huh, en tu estado tú
hubo un logro.
Tienes la soberanía, ¿no? O sea, tienes la soberanía de, pues yo gobierno mi estado, entonces yo en mi estado, pues como voy a decir, Texas, que voy a hacer más, digamos, más complicada la obtención de las armas. Por ahí se mencionaba...
creo que
sí, adelante.
Que no, tú mencionas, creo que Bill Clinton es el único que tuvo más regularizaciones, hizo regularizaciones más rigurosas para la aportación de armas largas, uh-huh, y pero bueno, después de Bill Clinton llegó Bush, ¿sí, verdad? Bush,
sí.
Y pues con eso
para atrás.
Otra vez, ¿no?
Para atrás.
Estamos hablando
hubo un retroceso, ¿no?
Clinton, después, demócrata. Uh-huh. Bush republicano, ¿no? Entonces, como ya mencionábamos, el republicano siempre ha sido más asiduo al hecho del pro-arma, ¿no?
Sí.
Y en este caso, pues también está esta parte. Otra cosa es la elección en los congresos y en los senados, ¿no? Que también son diferentes y que se dividen en hasta en dos poblaciones, ¿no? Que el sector urbano y el sector rural. El sector rural, obviamente sabemos que va a ser más a la propensión de armas, por el sentido estricto de pues hay que cuidar nuestro territorio, hay que cuidar nuestro ganado y todas estas cuestiones. Entonces, pues, que es mayoría en Estados Unidos, el sector rural en algunos lugares donde pesa mucho el voto, es otro freno para que se intente regular esta parte.
Otra cosa que no hemos mencionado también es la fabricación de armas en Estados Unidos, ¿no? Y los grandes empresarios, se puede decir, o más bien grandes constructores de armas, están asociados directamente con miembros del Senado de Estados Unidos. Creo que es una de las mayores causas por las que la regularización o el control de armas en Estados Unidos no se da o no se tiene más rigor.
Claro, y además lo vemos, bueno, desde la Constitución, que es el discurso por encima del agua, uh-huh. Que si tú regulas demasiado el uso de armas, estás negando un derecho a la población. Entonces, desde el punto, o desde que lo pones como un derecho, sí hay que tener mucho cuidado porque sabes que va a haber personas a favor y en contra.
Y sabes que es una excusa, ¿no? Porque realmente si se quisiera, ¿no? Si tiene la capacidad, ¿no? Tienes un Senado, tienes, no sé, la
mayoría. Y estás viendo las consecuencias de no hacerlo. Pues
y sí la población, bueno, y gran parte de la población está consternada y está preocupada por esta situación, ¿no? Aunque también hay una gran parte de la población estadounidense que está como de, no, esto es, o sea, viene a representar la mentalidad Trump de este sector en la que dice, las armas están bien, ¿no? Uh-huh. Los que están mal son la gente que tiene problemas mentales o los terroristas, ¿no?
Pues de hecho en una encuesta realizada en el 2016, 4 de cada 10 estadounidenses tenían armas, de los que informaron voluntariamente si tenían o no. O sea,
de los que informaron,
40%, ¿no? Es casi la mitad de la población que admite tener armas, y más las que no admiten.
Exactamente. Sí,
¿no? Y en esta parte de, bueno, es evidente, ¿no?, que hay un negocio de por medio, es evidente que hay mucha gente dentro de la política, ya sea como senadores, ya sea como diputados, que pues están a favor del uso de armas, y mientras estén a favor, será dificilísimo que se cambie esta. Ya había habido una protesta.
Mientras esto sea un negocio, ¿no?
Claro.
Como bien dices.
Ya había habido una protesta por parte de los demócratas, quienes intentaron alguna vez cambiar la regulación de las armas, y pues fue desestimada, ¿no? Ni siquiera llegó mucho más allá. Por ejemplo, otra cuestión es, tras la masacre de Newton, una de las que mencionamos anteriormente, 21 estados, estamos hablando de que 21 estados aprobaron nuevas leyes para la regulación de armas, como cuestión, pues, digamos, de la soberanía, ¿no?, dentro de mi estado. Pero ellos también se enfrentan a otra barrera, que es el sistema judicial, y pues en la cual, ¿no?, se menciona que han fallado, o sea, ha habido 2 fallos, por ejemplo, muy famosos, en el cual, pues, el argumento es, como mencionabas anteriormente, Esme, pues es un derecho poseer armas, y pues está en la Constitución, ¿no? Entonces, por más que tú como estado quieras fortalecer o hacer más estricto el hecho del uso de armas, pues mientras esté en la Constitución
no puedes hacer nada.
Y mientras tú como ciudadano digas, pues voy a hacer un amparo porque lo dice la Constitución, ¿no? Entonces,
y con con Trump, ¿no? O sea, digo, con ese presidente que tienen, creo que hasta en campaña hubo apoyo, o sea, abierto a esta asociación del rifle. Uh-huh. Sí. Y otras cosas que también.
Oye, son, aparte de que si le metió 30 millones la asociación del rifle, pues.
Claro, o sea.
No puedes votar
ilógico, exacto.
En contra de ellos.
Sí, y no. Bueno, ¿cuántas? Bueno, es Trump.
Pero,
¿qué más se puede decir?
Pues bueno, Trump estaba siguiendo la noticia desde Japón, y pues ya sabemos que su política es a través de los tweets.
No fue el arma, fue la persona.
Y pues en este caso, pues
que
también,
por cierto, le dieron de baja, ¿no?, por una hora más o menos, ¿no? Hace 2 días o hace un día, su Twitter lo dieron de baja. Pero bueno,
sí, no vaya a cometer una.
Para que se lo regresa.
Sí, no, yo creo que también fue como medida de prevención para que no fuera a cometer algo muy burdo, característico en él, antes de que recibiera consejo, ¿no?, de ahí, de otras personas. Pero vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva del día de hoy. También, a colación de esto, pues muchas veces salta la cuestión de precisamente en esta temática, la salud mental, ¿no? Siempre, pues, vamos a creer que en estos casos, pues, algo no anda bien, ¿no? O esta persona no está bien, por más que muchas veces se nos diga, no, pues, que era una persona sana, ¿no? Es muy poco entendible que una persona sana tenga un brote de tal magnitud, que si bien es cierto, pues todos en algún momento tenemos la potencialidad de realizar este tipo de acciones, ¿no? Pero ahorita profundizamos más en este sentido. Vamos a escuchar algo de Calle 13, esto que se llama John el Esquizofrénico.
Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina, hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde. Perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo. Debo 6 meses de renta en mi cartera, ni un centavo, y no me baño desde octubre del año pasado. Tengo mi cuerpo todo cicatrizado, con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado. Pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado. Me gusta caminar solo, así hablo con el viento. Nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo, aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la Segunda Guerra Mundial. Soy un psicomaniático antisocial. Luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial. Soy un paciente mental, lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos. Ven, acércate, no te voy a hacer nada. Lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada. Ven, amiguito, acércate aquí. Las tijeras que traigo son para cortar el jardín.
Soy un asesino en serie, como los de miniserie. Detrás de la puerta colecciono gente muerta para poder matar el hambre. Desayuno cereal con sangre. No tengo familia porque maté a mi familia.
A veces vienen doctores a visitarme con disfraces de fantasmas, a tratar de alegrarme, porque sufro de trastornos. Ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno. Cuando me dan los episodios, empiezo a sudar sodio y grito muy fuerte para poder sacar el odio. También me dan miedo las sombras, por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra. Es normal, yo solo tengo 13 años, todavía corro bicicletas y no hablo con extraños. Pero si no tomo mis medicinas durante el año, todos los días sueño con poder hacerte daño, picarte en pedacitos con estas mismas tijeras, meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera. No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos, estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento. Yo sé que llevo cara de serio, pero estoy contento. Ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio. De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos. Hace un año murió sin dejar rastros ni testigos. Es una niña.
Bueno, ya estamos de regreso en Error 401. Escuchamos a Calle 13 con John el Esquizofrénico. Antes de eso, les recordamos los números en cabina.
Son el 403-1413 y el 01800-701-2119.
Recuerde que también estamos en Facebook como Error 401. Nos puede dejar un comentario, una sugerencia o, digamos, alguna aportación también a la temática, claro, del día de hoy. Y, pues, escuchábamos esta canción de Calle 13, que viene a colación precisamente con el hecho de la salud mental en Estados Unidos, ¿no? Algo que caracteriza mucho, y creo que una de las diferencias más grandes entre la cultura estadounidense y la cultura mexicana, es las formas de relacionarse, ¿no? En Estados Unidos siempre se ha manejado una forma muy independiente de relación, ¿no? Y en Latinoamérica, o en México en específico, siempre ha sido un poquito más...
Más de comunidad,
social,
¿no?
Comunidad social, más familiar, ¿no? Uh-huh. Más de preponderancia a la familia. En Estados Unidos, los hechos de la salud mental más complicados son meramente cuestiones individuales, ¿no? Estamos hablando de cuestiones como psicosis, de cuestiones como esquizofrenia, de cuestiones como...
quizá depresión también.
Depresión, todas estas partes. También lo que se menciona...
La ansiedad también, ¿no? O sea, no sé... sí, tantos. ¿No?
En Estados Unidos creo que es de lo que más se da. También tenemos las psicopatías en general, las sociopatías en este caso. Y cabría señalar también mucho eso porque me acuerdo que en el programa pasado que hablamos de esta parte, donde se habló de esta cuestión de la aportación de armas y de la salud mental, pues muchos de los jóvenes que por aquí sondeamos en la Universidad de Guadalajara, pues hablaban de una psicopatía, ¿no? O ya como tal de una psicopatía, hablando en el sentido de pues ya alguien muy perturbado, de un psicópata como tal, y que pues esta persona había sido un psicópata, ¿no? La persona del asesinato en Las Vegas. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos de un psicópata para ver si realmente encaja en el perfil, ¿no? Según Kleckey, en 1941, define a grandes rasgos que un psicópata se caracteriza por un encanto externo y una notable inteligencia, ¿no? Entonces, por ahí pues ya podríamos rechazar un poquito esta parte, porque si eres una persona inteligente, pues tratarías, ¿no?, de alguna forma de pensar o estructurar más tus crímenes, ¿no? Y no sería tan evidente. Otra de las cuestiones que por ahí se nos mencionan es que no existen alucinaciones y otras manifestaciones del pensamiento. Digamos que perfectamente...
Saben lo que hacen.
Exactamente, ¿no? Entonces podemos hablar de que pues Laura, Esme, yo, alguno de nosotros podría ser psicópata y no lo notaríamos, ¿no?
Porque somos inteligentes y agradables.
Bueno, en esta parte de que pues sí, ¿no? A lo mejor en
nos
una sociedad...
Nos escondemos muy bien.
Claro.
Muy común, pues se puede notar que podemos convivir juntas psicópatas sin siquiera notarlo, precisamente por esta parte de que pues son personas frías, en ocasiones pues hasta amables, bastante inteligentes y pues que no... denuncian o no muestran una personalidad más flaqueable o una personalidad, digamos, más débil y en la cual pues puede ser un arranque o algo así, ¿no? Entonces, en este sentido, se podría descartar una situación de psicopatía con esta persona, sobre todo tomando en cuenta los antecedentes que ya se mencionaron, ¿no? Estos antecedentes en los cuales pues ya había tenido episodios de violencia con su mujer, ya había tenido episodios de violencia con algún animal y que además pues ya había tenido una orden de restricción. Entonces, ya había hecho bastantes cosas para las cuales pues se le podría haber puesto el foco como una persona no sana,
violenta,
claro. Violenta y que sin embargo no se hizo, ¿no? A mí una de las cuestiones que me llama mucho la atención en este estudio de María José López Miguel y María del Carmen Núñez de la Universidad de Sevilla es que se distinguen dos tipos de psicopatía, ¿no? Es la psicopatía primaria y la psicopatía secundaria, ¿no? En la primera hablamos de una persona que ya puede por ahí realizar bastantes eventos de asesinatos, no así una persona que habla de una psicopatía secundaria, en donde se habla de un evento aislado. Este personaje en particular nosotros no podemos saber, o sea, digamos, no estamos ahí, no podemos hacer su psicodiagnóstico porque nos faltan un montón de cuestiones, pero... algo que caracteriza mucho a un psicópata es el no sentido de la culpa, el no tener remordimiento después de cometer algún ilícito.
Podríamos hablar quizá de algunos asesinos en serie, y es cuando se descubre que precisamente la gente a su alrededor es cuando menciona, no pero cuenta, es que era, ¿no? Era tan normal, se veía tan amable y pensar que hizo eso, es cuando más sorprende.
Ese sí,
¿no?
Fue el caso, al menos así lo han mencionado los medios de comunicación de este señor que...
En Las Vegas.
¿No? Ajá, o sea, que era un señor muy normal, ¿no? Que era un señor retirado en su casa, que ningún vecino sospechaba que fuera un tipo loco, ¿no?
Que no tiene problemas con nadie, no tiene antecedentes, entonces sí, es más sorpresivo y creo que quizás es un caso hasta más peligroso, ¿no? Porque cuando hay antecedentes ya te puedes cuidar de ellos. Quizá el gobierno de Estados Unidos en este último caso no lo hizo, pero sí tienen como un protocolo que hay que seguir. O sea, se informa al FBI y se mantienen más... Se mantienen bajo supervisión estos casos de violencia de ex-militares.
Claro, sí, claro. ¿No? Y esto también es como tanto un reflejo como un síntoma, ¿no?, de una sociedad enferma.
Violenta,
que se está cayendo un poco a pedazos, ¿no? Que refleja mucho la situación actual en Estados Unidos, ¿no? Realmente está en un momento de gran inestabilidad, ¿no? Tanto social, económica, cultural, que creo que estos son síntomas o muestras de lo que pasa, ¿no? Adentro.
Claro, y en México tenemos otros, por ejemplo, nosotros no tenemos como o tan común estas matanzas, No. Por parte de un individuo, pero nos están matando por parte de...
Cuestiones organizadas. No necesitamos sí. Psicópatas porque ya tenemos muertes para sí. Regalar.
Y que son cuestiones organizadas también. Y obviamente que el crimen organizado pues debe de tener algunos dentro de sus
integrantes. También es otro síntoma,
pues hay
¿no?
rasgos psicópatas, sí. ¿No? Eso es algo que no se puede negar. Pero como ya mencionábamos, pues los crímenes en México son más de cuestión social, ¿no? O de índole organizacional. Uh-huh.
Consecuencia de la pobreza también, exacto. Quizá de la necesidad económica.
Exacto, ¿no? Y en Estados Unidos pues estamos hablando más de cuestiones meramente individuales y mentales, ¿no?
Y este si hablamos ya como de una manera más global, ¿no? Podremos hablar de un estado mental en general, ¿no? De la sociedad actual, que sería un estado de violencia, ¿no? De normalización claro. De la violencia. Sí. Porque pasa en Estados Unidos... Como tú dices, de una forma más individual. Pasa en México de una forma más comunitaria, ¿no? Uh-huh. Pasa en países de primer mundo, ¿no? Que también sí. Ha habido atentados en París, en España, uh-huh. En Londres, pero digo, creo que ahora veo las noticias y creo que son más comunes, ¿no? Cada vez, ¿no? O sea, antes pasaba una cada no tanto tiempo, ¿no? Y sí. Ahora es como que cada tres meses o cada mes. Bueno, esto hace un mes pasó sí. Lo de Las ajá. Vegas. Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué está
son
pasando?
Son matanzas fuertes.
Sí, ¿no? Aquí en México tenemos lo del amotinamiento, ¿no? Que el viernes también por ahí hubo, sí. En el penal de Nezahualcóyotl, la detención del director y de dos sí. Custodios
más. Bueno, es que en México también tenemos una situación especial, ¿no? Es que es como diario, digo, simplemente aquí en Lagos de Moreno, ¿no? ¿Cuántos muertos han aparecido?
Claro.
¿No? En lo que va del año. Claro.
Por crimen organizado o, digamos, a manos de algún asaltante que... te quiere quitar la cartera y ya.
Y que son reflejos de cuestión sí. social, ¿no? Que también muchas veces la pobreza lleva a las personas a tomar decisiones erradas, ¿no? Y que bien mencionas, Laura, creo que todo lo que estamos viendo, todas las noticias, pues no son otra cosa que el reflejo de la sociedad, ¿no? Si bien en algún momento podemos decir, pues cómo esta persona pudo asesinar o pudo matar, es evidente que una persona que viva dentro de un contexto social viciado, pues terminará por actuar como su contexto, ¿no? Si bien somos seres individuales, pues también no podemos separarnos del contexto y saber que nos formamos dentro del espectro social, ¿no? Mientras ese espectro social esté viciado o esté maleado, pues tarde o temprano una persona va a terminar por estallar, ¿no? Entonces, claro. De alguna forma, si no se corrige el entorno social, si no se regenera, no se reconstruyen las redes sociales, pues vamos a seguir teniendo este tipo de eventos infinidad de veces, ¿no?
Y pues con estas reflexiones vamos dando cierre, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo y creo que ya estamos sobre el tiempo.
Así es, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario, chicas. No sé si tengan algo más para finalizar.
No, pues solo reforzar eso, ¿no? Que estamos en una sociedad un poco violentada, ¿no? Y aceptando esa violencia. Creo que debemos cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Para que dejen que mejoren estas situaciones.
Y de dejar de normalizarlo, ¿no?
Así sí, como que sobre
es
todo.
Es cosa de todos los días, pero bueno. Llegó la hora de finalizar el programa. Quédese aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa es Hasta Encontrarlos. Nosotros nos escuchamos aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en el 104.7 de FM. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.